Lección 14. Ministerio Infantil. Introducción. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Mateo 18, 2 a 6, 10 a 14. ¿Cuáles son las advertencias que vemos en estos versículos? ¿Cómo describirías la importancia que Dios ve en los niños? A veces la gente dice que los niños son importantes porque son la próxima generación, el futuro de la iglesia y los futuros líderes. Todo eso es cierto, pero ante todo, los niños son importantes porque son personas. A veces los adultos parecen olvidar que los niños son personas con almas eternas y un potencial desconocido. El mandato de Dios para el ministerio con los niños. Dios dio al pueblo del antiguo Israel un pacto. Prometió bendecirlos y cuidarlos. Les dio requisitos para obedecer. Dios quería que el pacto fuera para todas las generaciones. Les dijo, «Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Deuteronomio 6, 6 a 7. Criar a los hijos para que siguieran la voluntad de Dios era importante para el pacto, porque muchas de las bendiciones de Dios eran condicionales y dependían de la continua obediencia de su pueblo. Si la siguiente generación elegía no ser leal y obediente a Dios, entonces perderían los beneficios de una relación con Él. Eso significaba que era necesario enseñar cuidadosamente a los niños. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué crees que podían hacer los israelitas para asegurarse de que sus hijos tomaran la decisión de seguir a Dios? Dios les dio algunas indicaciones para educar a sus hijos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 11, 19 a 20. ¿Qué quería decir Dios? Debían enseñar de forma diligente, constante y consistente, no solo ocasionalmente. Debían tener recordatorios de la ley de Dios en lugares visibles. Debían ver las Escrituras en todas partes. Nunca debían olvidar o ignorar los mandatos de Dios. Una enseñanza coherente significaba que no tendrían adornos, ni entretenimientos, ni comportamientos contrarios a la ley de Dios. Por lo tanto, estos versos enfatizan que los padres son responsables de enseñar a sus hijos los valores de Dios de manera constante y consistente, y de protegerlos de las enseñanzas y ejemplos que harían lo contrario. Tarea y tiempo para reflexionar. Este mandamiento fue dado a los padres. ¿Qué aplicaciones debemos hacer al ministerio de la iglesia? En primer lugar, sabemos que la formación de los hijos es, en primer lugar, responsabilidad de los padres. La iglesia debe enseñar a los padres cómo enseñar a sus hijos. Nunca debemos asumir que los niños deben recibir instrucción espiritual solo de la iglesia porque los padres no pueden hacerlo. En segundo lugar, la iglesia debe atender a los niños en el contexto de su familia tanto como sea posible. Ayudar a los niños ayudando a sus padres. Al hacer evangelismo, la iglesia debe tratar de atraer a las familias a la iglesia. Algunos niños de hogares no cristianos vienen a la iglesia y se salvan. Cuando esto sucede, la iglesia debe tratar de ministrar a la familia. Si los padres no responden, la iglesia debe ser una familia espiritual para los niños. Los miembros de la iglesia deben ser como parientes mayores que muestran cuidado espiritual. Evaluación del ministerio infantil de la iglesia. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo se puede evaluar el éxito de la pastoral infantil en una determinada iglesia? Su ministerio infantil no es necesariamente exitoso, aunque sus profesores tienen grandes habilidades. El número de niños y profesores aumenta. Los niños aprenden información bíblica. Los profesores utilizan material de alta calidad. Los niños disfrutan del ministerio. Estas características deben existir si un ministerio para niños tiene éxito. Si un ministerio carece de ellas, habrá problemas. Sin embargo, es posible que un ministerio tenga algunas de esas características, o todas, pero que siga fracasando. Su ministerio con los niños tiene éxito si los niños se convierten y tienen la seguridad de la salvación. Los niños van madurando espiritualmente. A medida que los niños crecen, siguen los principios cristianos. Su ministerio no ha tenido éxito con un niño que no es cristiano. Elige modelos de conducta mundanos. Sigue el entretenimiento y las relaciones impuras a medida que envejece. Rechaza la voluntad de Dios para su vida y sigue las ambiciones personales. El trabajo del discipulado consiste en moldear una vida para que coincida con la verdad de Dios. Se trata de convertir a una persona en un seguidor maduro de Jesús. El momento de la conversión no integra automáticamente la verdad de Dios en los patrones de pensamiento, actitudes, suposiciones y estilo de vida de una persona. Esa integración de la verdad lleva tiempo. Esa es la verdadera tarea del discipulado. La primera necesidad del ministerio infantil. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué crees que es lo primero que necesitas para el ministerio infantil? Un ministerio infantil forma rápidamente un grupo de participantes que incluye a los niños y a los adultos que participan. Ese grupo tiene líderes naturales, personas que influyen en los demás por su personalidad, aunque no ocupen cargos oficiales. Entre los adultos y entre los niños hay líderes naturales. La primera necesidad para el ministerio es un ambiente cristiano con una atmósfera espiritual positiva. Allí se puede nutrir a los cristianos que son inmaduros mental, física, espiritual y socialmente. Eso significa que los adultos deben ser personas que sean ejemplos espirituales. No se puede utilizar a personas para el ministerio infantil que no sean cristianos serios. No puede incluir a niños que influyan fuertemente en los demás para que rechacen su mensaje. Su ministerio con los niños ya está fallando si los adultos que ayudan al ministerio están allí por una habilidad especial u otra razón, pero no son buenos ejemplos espirituales. Los niños sin interés en las cosas espirituales dominan la conversación y la interacción social del grupo. Todas las actividades espirituales son dirigidas únicamente por adultos, sin participación significativa de los niños. Solo unos pocos niños quieren cooperar y mostrar interés espiritual, y no son aceptados socialmente por la mayoría de los demás. Observa el grupo de niños y hazte estas preguntas. Si un nuevo niño empezara a venir a nuestro ministerio, ¿a qué niños del grupo tendería a seguir? Si se inscribiera una nueva niña, ¿a quiénes tendería a seguir? ¿Serían esas influencias buenas o malas? La primera necesidad del ministerio es un ambiente cristiano positivo. El ministerio de los niños debe comenzar con esta primera necesidad en su lugar. Si el ministerio ya ha perdido eso, debe de alguna manera hacer un nuevo comienzo, o no logrará el propósito correcto. El principio de comunicar la vida. El conocimiento de Dios llega a través de las relaciones. Cuando Dios habló con Jacob, se identificó a sí mismo. No dijo, yo soy el Dios del universo, o yo soy el Dios que creó el mundo, aunque cualquiera de estas afirmaciones hubiera sido cierta. Dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Génesis 28:13. Dios se revela a través de las personas. Abraham se convirtió en un hombre de fe y otros creyeron en Dios gracias a él. Su siervo Eliezer oró al Dios de mi señor Abraham. Génesis 24:12. Debe haber personas que lleguen a conocer mejor a Dios porque es su Dios. A veces asumimos que el discipulado es simplemente decirle a la gente lo que necesita saber y lo que debe hacer. No es así. Primero, tienes que mostrarles una vida que quieran seguir. Si quieren vivir como tú, entonces escucharán tus instrucciones sobre cómo hacerlo. El discipulado es una comunicación de vida, un estilo de vida, con sus motivos y valores fundamentales, está siendo transferido de un discipulador a un discípulo. El principio de la transferencia de vida afirma que el discipulado se produce cuando un maestro implanta su estilo de vida, con sus motivos y valores fundamentales, en un alumno. Los rabinos judíos del siglo I entendían que el discipulado era una transferencia de vida. Cuando un joven quería ser discípulo de un rabino, le pedía al rabino que lo aceptara. Si era aceptado, comenzaba a compartir la vida del rabino. Estaría con él la mayor parte del tiempo, no solo aprendiendo su doctrina, sino aprendiendo su enfoque de la vida. Jesús se apartó de la costumbre de la época al elegir a hombres que no habían pedido ser sus discípulos, pero siguió la costumbre de discipular compartiendo la vida juntos con el propósito de la transferencia de vida. Después de la muerte y resurrección de Jesús, algunos de sus discípulos fueron arrestados y llevados ante el mismo tribunal que lo había condenado. El Sanedrín probablemente pensó que sus problemas habían terminado desde que Jesús había sido eliminado. Supusieron que unas cuantas amenazas serían suficientes para intimidar y silenciar a los seguidores de Jesús. Al examinar a los discípulos, pudieron ver que no eran hombres muy educados, ciertamente menos educados que cualquier miembro del tribunal. pero la Escritura dice que el Sanedrín observó de ellos que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Jesús había estampado su vida en ellos. ¿Qué vieron de Jesús en esos discípulos? ¿Fueron sus gestos o su estilo de hablar? Tal vez, pero había algo más. Vieron una valentía que provenía de un sentido de vocación divina. Vieron un compromiso firme con la verdad a cualquier precio. Vieron un respeto por la autoridad, pero un rechazo al compromiso y a la hipocresía. Seguramente, los corazones de aquellos políticos corruptos y religiosos hipócritas debieron de estremecerse al darse cuenta de que sus problemas no habían hecho más que empezar. Jesús había multiplicado y perpetuado su influencia a través del discipulado. El doctor Paul Brand estaba observando a algunos de sus jóvenes estudiantes de medicina mientras practicaban el examen y el diagnóstico de pacientes en un hospital de la India. Mientras observaba a uno de ellos tratar con delicadeza a un paciente, le sorprendió una expresión que apareció en el rostro del interno. La expresión coincidía perfectamente con el rostro del doctor Pilcher, el cirujano que había formado al doctor Brand en Inglaterra. El doctor Brand explicó a los internos que había reaccionado con tanta sorpresa porque sabía que el doctor Pilcher nunca había estado en la India y no entendía cómo el interno podía imitarlo de esa manera. Finalmente, uno de los internos dijo: "No conocemos a ningún doctor Pilcher, pero doctor Brand", esa era su expresión. Nota de referencia: Paul Brand y Philip Yancey. Inisimage, Grand Rapids, Sonderban, 1984, 18 a 19. Lo que se enseña cuando no se intenta enseñar es lo que más efecto tendrá. Se enseña más cuando no se intenta enseñar nada. Como alguien ha dicho, enseñas un poco con lo que dices, más con lo que haces y más con lo que eres. Ten cuidado con el poder de tu ejemplo. Siempre estás enseñando, discipulas, sobre todo con tu estilo de vida. Le enseñas cómo responder a sus problemas por la forma en que respondes a tus problemas. La amabilidad, la cortesía y la paciencia son importantes para ayudar a los niños. Algunas personas son más capaces de ser amables, corteses y pacientes con los niños que otras. Demuestras que valoras a una persona si le prestas toda tu atención. No actúe con prisa cuando hable con él. Ten en cuenta lo que dice tu lenguaje corporal si te das la vuelta, te diriges a tu siguiente tarea. Trabajas en algo mientras él habla o cambias tu atención a otra persona. Practica buenos hábitos de escucha. Los signos de una buena escucha son el contacto visual, una expresión concentrada, ignorar las distracciones y responder al humor u otras emociones del orador. Si tienes mucha prisa y no puedes pararte a escuchar, puedes explicárselo. Eso no les ofenderá si sueles prestarles la atención que necesitan. Si en general te sientes demasiado ocupado para dedicarles tiempo, pensando que tienes que hacer algo, tienes que pararte a pensar en cuál es tu verdadero trabajo. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué niños forman parte de tu vida? ¿De qué manera puedes demostrarles que son importantes? ¿Tienes algunos hábitos que deberías cambiar? Nuestra disponibilidad hacia Dios es más importante que nuestras capacidades. Dios necesita nuestra disponibilidad más que nuestras habilidades. Dios dará las habilidades necesarias para cumplir con su llamado. Los jóvenes tienden a ser inestables en muchas cosas. De un día para otro, pueden pasar de parecer espirituales a parecer rebeldes, de generosos a egoístas, o de maduros a infantiles. Esto no se debe a que sean hipócritas. Todavía están en desarrollo y su personalidad no es consistente. Los jóvenes son inestables, pero necesitan que seas firme en tus expectativas. Si en sus días malos les dices que nunca valdrán nada, rebajas sus expectativas sobre sí mismos. Todavía no saben lo que van a hacer, y tu evaluación influye en lo que llegan a hacer. Hable mucho sobre el plan especial de Dios para su vida. Dígales que Dios ha dado a cada uno de ellos habilidades especiales. Hable de la satisfacción de encontrar la voluntad de Dios. Un joven con potencial de liderazgo puede tener muchas ideas, pero no sabe descartar las malas. Un aspecto de la madurez es la capacidad de distinguir entre las buenas ideas y las malas. Ayúdale a adquirir sabiduría, pero no le desanimes a tener ideas. Por encima de todo, recuerde que Dios tiene el plan definitivo para cada persona y está trabajando para llevarlo a cabo. Ora para tener discernimiento y poder trabajar con el plan de desarrollo de Dios para el estudiante. Ora para que haya milagros de gracia y providencia en la vida del estudiante que lo orienten en la dirección correcta. Mejorar los métodos de enseñanza. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas características de un buen estilo de enseñanza? Cuando ves a alguien enseñar, ¿cómo sabes que es un buen profesor? El profesor tiene el control del estilo de enseñanza. Hay varios aspectos del estilo que el profesor debe planificar cuidadosamente. 1. Ritmo de instrucción. Las personas son como jarrones con cuellos estrechos. Si viertes demasiado rápido, algo no entra. Si enseñas información demasiado rápido, no la aprenderán. Cuando una persona aprende una nueva información, debe conectarla con lo que ya sabe. También debe pensar en cómo esa información se aplica a su vida. Por lo tanto, la velocidad a la que una persona puede aprender información tiene sus límites. Es mejor hacer un punto de forma inolvidable que abarcar muchos puntos que olvidarán. Es mejor que aprendan a aplicar realmente un concepto importante que escuchar masas de información en las que no ven ningún significado. 2. Discusión en grupo. La mayoría de las personas necesitan discutir con otros mientras aprenden. Necesitan poder hacer preguntas y repetir un concepto con sus propias palabras. Si el estilo de enseñanza de un profesor no permite la interacción de los oyentes, estos no aprenderán tanto. Puedes introducir un tema con una pregunta, como ¿por qué es importante? O ¿qué es lo más importante que sabes sobre? No dediques mucho tiempo a la discusión introductoria, pero utilízala para despertar su interés. Después de presentar una información, puedes hacer una pregunta que les haga explicar el concepto a su manera. Por ejemplo, ¿cuál fue el error que cometió la persona de la historia? O ¿por qué es importante que? Haz preguntas que deban ser respondidas con una explicación, en lugar de preguntas que se respondan con un sí o un no. Las preguntas deben ser lo suficientemente fáciles como para que la mayoría de ellas obtengan buenas respuestas de los niños. Perderán interés si las respuestas suelen ser erróneas. No presione al alumno para que comparta algo personal. En su lugar, intente crear una atmósfera en la que se sienta libre de compartir personalmente. No permitas que algunos hablen por completo. Puedes dirigir una pregunta a un miembro silencioso. ¿Qué piensas, Charles? Debes animar a los demás a participar. ¿Qué piensan los demás? No permitas que la gente de la clase tenga sus propias discusiones mientras ignora al grupo. No permitas que nadie interrumpa a un niño que está hablando. Intenta afirmar cada comentario de alguna manera antes de criticarlo. Si hay que corregirlo, intenta corregirlo ampliándolo. 3. Pertinencia. Hazte siempre la pregunta, ¿por qué es importante este material? Si tú no lo sabes, ellos tampoco lo sabrán. ¿Qué diferencia debería suponer para ellos? ¿Hay aplicaciones específicas que deberían hacer en sus vidas? Si no se te ocurre ninguna, probablemente ellos tampoco lo harán. Si ven que el tema es relevante para ellos, escucharán mejor. Para controlar la clase, concéntrese más en hacerla interesante que en mantener la disciplina. 4. Significado. Muestre los resultados de la verdad que está enseñando. ¿Qué sucede cuando la gente la conoce y la sigue? ¿Qué sucede cuando la gente rechaza esta verdad? Inspírelos con grandes temas. Evite dedicar demasiado tiempo a los temas menores. Cuéntales historias sobre otras personas que han vivido la verdad que estás compartiendo. No recordarán tus esquemas, pero sí tus historias. Proporcionarles héroes. Buscan personas a las que admirar e imitar. Hable de los héroes de la fe, no solo de los que vieron grandes milagros, sino de los que lograron grandes cosas por el poder de Dios. Ayúdeles a ver que la misión de la Iglesia, de difundir el Evangelio y hacer discípulos, es el mayor desafío y el trabajo más satisfactorio del mundo. 5. Visuales. Si es posible, utilice imágenes de colores al contar las historias. Cuando enseñes conceptos, escribe las palabras y afirmaciones principales en una pizarra. Las recordarán mejor si las ven y las oyen. 6. Acción. La gente aprende haciendo. Los niños pueden aprender haciendo algo o representando una historia. La profesora puede incluso dirigirles para que representen una historia bíblica mientras la cuenta. Esto lleva tiempo, por lo que es posible que no pueda tener acción para toda la historia cada vez, pero debe buscar maneras de poner algo de acción cada vez. Tarea y tiempo para reflexionar. Algunos miembros podrían hablar de lecciones o sermones recientes que han presentado y describir cómo deberían haber utilizado mejor estos aspectos de estilo. Algunos podrían describir lo que ya están haciendo para aplicar estos aspectos. un método evangelístico para niños, el libro sin palabras. Cada página del libro sin palabras es de un color diferente y representa una parte del Evangelio. A continuación, se presenta un resumen del mensaje que acompaña a cada página. Cuando utilices el libro sin palabras, debes añadir más explicaciones y dejar que el niño interactúe y haga preguntas. Nota de referencia. Para obtener más información sobre qué decir cuando se utiliza el libro sin palabras, visite estos sitios web: berean.org, abc, jesuslovesme.com. Para obtener información sobre cómo hacer un libro sin palabras o cosas similares, consulte este enlace: teenmissions.org. Nota: algunas personas ponen primero la página dorada, luego la negra, y continúan con las demás en el mismo orden que se indica aquí. El negro. El negro nos recuerda el pecado, las cosas malas que hemos hecho. La Biblia dice que todo el mundo ha pecado. A causa del pecado, tenemos problemas con Dios. En este punto, debes pedir al niño que admita que es un pecador. Rojo. La buena noticia es que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para que podamos ser perdonados. El rojo representa la sangre de Jesús. Jesús murió, pero resucitó y está preparando el cielo para nosotros. Blanco. Cuando Dios nos perdona, nos limpia el corazón. Él quita todos los pecados que hemos hecho. Puedes orar y pedirle a Dios que te perdone. Dios está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de tus pecados. El oro. El oro representa el cielo, el lugar que Dios está preparando para nosotros. Cuando nuestra vida aquí termine, viviremos con Dios en el cielo, donde nunca hay tristeza, dolor o maldad. Verde. Cuando eres perdonado, eres un hijo de Dios. Crecerás en tu relación con Él. El verde representa el crecimiento. Aprenderás más sobre Dios y aprenderás cómo quiere que vivas. Debes leer tu Biblia, orar todos los días y escuchar a otros que saben cómo vivir cerca de Dios.